Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. En el mundo del cine existe una concepción errónea que dicta que el resultado final de una película es en gran parte responsabilidad del director. Esto deja de lado obviamente a los actores, pero también a los responsables del guión, producción, fotografía, locación e incluso a los ejecutivos de estudio y equipos de marketing. Podemos rastrear los orígenes de esta idea en la teoría del autor, reforzado en la historia reciente por el concepto del director's cut o corte del director. En este episodio vamos a contarte un poco cómo surge este concepto y debatiremos si esta visión es tan importante para la industria o simplemente es una herramienta de marketing más. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Enfoca la cámara y cerrá el plano, que ya arrancamos. Bueno, en este episodio, como dijimos, vamos a charlar de los cortes del director. Y, oh casualidad, en estos días se estrenó un corte del director que tuvo mucho movimiento en redes, en especial, que es el Snyder Cut.
Sí.
Fede, ¿querés decirnos algo al respecto?
Sí. Esto, para quien no lo entienda, es porque yo estuve obsesionado con este corte. No como los fanáticos de del director Zack Snyder, sino más bien...
Desde el lado de la industria. Justamente.
Claro, desde el lado de la industria. Yo lo describí ya en más de una ocasión como estar... cuando pasas por al lado de un accidente y no podés dejar de verlo, ¿viste? Y quedar fascinado.
Sí, sí. Creo que se llama morbo.
Es como una especie de curiosidad morbosa lo que me generó. Y la verdad que de esto hablamos muchísimo, muchísimo en el podcast que le dedicamos al Snyder Cut en particular, en ¿Qué meses después de escuchar? Y ahí lo definimos como, en mi opinión, es una de las historias más extrañas y fascinantes, yo creo, de la historia del cine. Tiene tantos ingredientes, tantas cosas que tienen que haberse sucedido para terminar en el resultado que fue el Snyder Cut, como le dicen los fanáticos, o como le puso Warner, Zack Snyder's Justice League, que... Uh-huh. No sé, me parece como dije, creo que ya tres veces, fascinante.
Sí, digno de los libros de historia, como dice.
Es que me parece que lo que tiene de fascinante también tiene mucho que ver con la época en la que se da. Estamos de acuerdo que hay un montón de como de los ingredientes de este evento, por decirlo. Porque me parece que decirle películas es como quedarse corto, no por vanagloriar ni por bardear al Snyder Cut, pero me parece que termina siendo, como pasó también con Endgame, termina siendo más un evento simplemente una película, y muchos de estos ingredientes que como decía Fede, derivaron en esta situación, tienen que ver con una realidad hoy de redes sociales, uh-huh. De cómo está la situación del marketing en cuanto a la industria del cine. Me parece que hay un montón de cosas que afectan, que las vamos a charlar un poco en el episodio de hoy, que afectan y que dieron como resultado este producto. A mí una de las cosas más interesantes o fascinantes también, haciendo uso de lo que decía Fede, tiene que ver con esta cuestión de, para mí, una creencia errónea o como mal asumida de los fans, de creer que ellos hicieron posible esto. Hay algo como cierta inocencia en eso, ¿no?
Sí, o sea, como que... Como ya dijeron ustedes, me parece que sí, esto es más que una película, es un evento, porque además de ser algo que se reproduce, digamos, en este caso en pantallas chicas, porque no se estrenó en el cine por ahora, trajo acarreado un montón de movimiento social, si se puede decir de alguna manera, y esto justamente una consecuencia fue de que los fans crean que fue un logro exclusivamente de ellos, una especie de milagro o algo por el estilo. Y como vamos a ver en este episodio, obviamente este no es el primer corte del director que existe, pero sí probablemente sea el que más dio que hablar, por decirlo de alguna manera.
Probablemente.
Y el más pedido por la gente también, ¿no? Como que me parece que todo el resto de los director's cut viene con una cuestión mucho más atada a esta teoría del autor, sí. Y que el director propio no está contento con el resultado final y nada tiene que ver con los fans, me
sí,
parece, en la historia reciente, al menos.
Un caso que lo vamos a conversar un poco más adelante, que tiene muchas similitudes con este que pasó hace muy poquito, el de Snyder. Pero sí, en general siempre tiene algo más que ver con el director en sí mismo, digamos, con que no le gusta o no está conforme con lo que terminó estrenándose en las salas, y bueno, y decide como más tarde o le dan la, le permiten, por decirlo de una manera, claro, lanzar su versión.
A mí me da un poco, volviendo a este tema de los fans, me da un poco de miedo, miedo es demasiado, ¿no? Pero que se entienda, entre comillas, esta cuestión de hacerle creer al público que tiene un poder sobre un producto audiovisual que, en definitiva, termina siendo el trabajo de un montonazo de gente. Digo,
sí,
la historia del Snyder Cut la vamos a contar un poco más profundo, no sé si vamos a llegar a eso en este episodio, pero básicamente tiene que ver con un director agarrando un proyecto de otro que tuvo que dejarlo por una cuestión personal y no pudo seguir. Ese director, que es Whedon, hoy está matadísimo por un montón de gente.
Claro,
yo no sé encima, si tiene tanto la culpa de esta situación.
Además tiene otra particularidad de este caso, como si no fueran suficientes ingredientes interesantes. Es que además de que a Whedon lo mataron por eso, también surgieron un montón de denuncias en contra de él. O sea, está cancelado, básicamente. O sea, además eso, es como que se suma otra cosa más a la novela.
Eso aparte, y sí, obviamente, como siempre decimos que las denuncias tienen que ser tomadas como reales. Sí. Por eso no lo quise ver, porque justamente me parece que incluso me parece que está más matado por la película que por las denuncias, ¿viste?
Sí,
parecería muy, muy, muy loco, muy loco eso.
Sí, bueno, depende a quién le preguntes, me parece. Pero 100, sí, lo que dice Vicky, que hace más curiosa esta cancelación. Hoy en día se está cancelando a cualquier persona por casi cualquier cosa. En algunos casos parece un poco ridículo. En el de Whedon no tanto, pero lo que tiene de interesante este caso es que fue cancelado, entre comillas, muy cerca de la llegada del Snyder Cut, que claro, lo tiene la historia, la especie de leyenda que se creó alrededor del Snyder Cut, lo tiene como el villano mayor. Uh-huh. Y sí, nosotros, bueno, esto, quien venga de habernos escuchado en Quémese, por ahí escuche alguna que otra opinión e información repetida, porque esto también lo dijimos, daría la sensación de que a Whedon se lo tomó como el villano. Y me parece que cuando empezás a meterte un poco más en el tema, es un poco difícil ponerlo a él como único responsable, porque de nuevo, es una película súper manoseada por ejecutivos.
Sí, como dijimos en la intro, esto no es casi nunca, sobre todo en estas producciones de Hollywood, estos tanques que encima tienen superhéroes, obviamente no es la decisión ni el director que se fue, ni el director que llega, tener el control total sobre la película. Hay un montón de equipos de marketing y de ejecutivos controlando y diciendo cosas que sí o sí tienen que incluir o no incluir en la película. Como por ejemplo el tono, que era, en el caso de la Snyder Cut, una exigencia, digamos, no de la Snyder Cut, sino de Justice League, que venía con una bajada de que tenía que ser más liviano porque no había sido bien recibida la película anterior, la de Batman v Superman. Entonces, como que tienen un montón de condiciones para poder cumplir, ya sea Snyder o el que siga, digamos. O sea que, no sé, si le hubieran dado a Whedon, independiente de cualquier estudio, de cualquier cosa, seguramente sería algo muy diferente a lo que vimos. O sea, es como...
Probablemente. Ya de entrada, la pauta era bastante extraña porque... Sería difícil encontrar dos directores con estilos más distintos que Snyder y Whedon, por ejemplo.
Claro.
Nada, ya de por sí, por más que no le hubiesen dado ninguna indicación, el trabajo era bastante... se le dio una tarea muy complicada que, estamos de acuerdo, Joss Whedon fracasó estrepitosamente. O sea,
sí,
haya tenido más o menos injerencia en el resultado final, la película que se estrenó en 2017... es pésima, pero bueno, como estuvimos explorando en nuestro otro podcast, el Snyder Cut tampoco es mucho mejor. Es mejor, pero no mucho mejor. Uh-huh. Y otra cosa que me quedé con ganas de decir cuando estaban hablando de esto de que este es el corte del director, el Director's Cut más pedido, que más publicidad tuvo, me parece que justamente porque los ejecutivos de Warner, bastante diabólicamente, cooptaron esta movida de fanáticos, la hicieron propia, aprovecharon todo el trabajo que estaba hecho y lo transformaron en la campaña de marketing de un contenido original de HBO Max, su plataforma de streaming.
Sí.
Que por eso... justamente la razón por la que existe este corte es porque AT&T, Warner Media, sacó HBO Max, su plataforma de streaming, justo en un año de pandemia, uh-huh, y encontraron que esto era una forma de hacer algo, de tener un contenido original que ya estaba hecho por la mitad, digamos.
Sí.
Y crearon toda una especie de narrativa alrededor para quedar como que... ¿Cómo hacen con Nolan también? Me parece que Warner... con Nolan y con Snyder no estoy seguro de si les sale bien, pero hacen algo con eso de tipo la visión del director, que como sí. que le dan la libertad de estos directores visionarios y como que, no sé, a mí el otro día estaba pensando, me deprime un poco que por ahí cuando éramos chicos nosotros, millennials, cuando uno pensaba en director, probablemente pensaba en Spielberg, viste que te haces el Spielberg, sí. esa clase de cosas, sí. en Scorsese por ahí, con sin toda duda. La furia. Sí. Hoy por hoy me parece que cuando se habla, por lo menos...
Se sigue diciendo eso.
Cierto círculo.
Se sigue diciendo el Spielberg, claramente.
No, yo iba a decir, bueno, sí, pero por ahí me parece que gente más joven, cuando piensan directores, piensan Nolan y Snyder, ¿eh? Sí, en los estrenos, ser. Cuando se habla de estrenos puede nuevos, ser. De los únicos directores que cuando se habla de directores son de estos dos tipos. Y es, me parece, por toda la atención que se le pone en las campañas de marketing, que es como todo medio controlado desde ahí. Siempre llegamos a un poco las mismas conclusiones.
Es que por eso digo que me parece peligroso utilizar como herramienta de marketing toda una movida generada por fans, darle más aire, darle más espacio y aprovecharla a tu favor. Está buenísimo para este producto, está claro. La respuesta, más allá de si te gusta o no la película, la respuesta en cuanto a la campaña de marketing está a la vista. Pero me parece que después, ¿cómo controlas eso? Ahora la gente diciendo release del Snyderverse. Sí. Y Warner es malísimo Warner porque no quiere, porque cortó toda la cadena y todo lo que hizo Snyder. ¿Cómo frenás eso? ¿Cómo frenás la mala imagen que te da algo de una herramienta que vos usaste para tu beneficio? Me parece que ahí hay un problema grande de darle a creer a estas personas que muchas veces son fans chicos, a veces son un poco más grandes, que no tienen mucha capacidad de raciocinio, pero a veces son chicos que realmente creen como esa movida, ¿entendés? Se sí. creen como que lograron algo.
De que con trending topics en Twitter van a cambiar sí. la historia del cine, bueno, por decirlo.
Es como, me parece un poco gracioso, pero me parece peligroso para lo que le enseñás a esta audiencia.
Sí, también es peligroso en este caso, y también algo que solemos mencionar siempre cuando hablamos de este tema, es lo que pasó en Disney, digamos, con episodio 9, a partir de un acoso virtual a la actriz Kelly Marie Tran y al personaje Rose Tico, que prácticamente se la borró de la tercera película de la trilogía, de episodio 9. Pareciera que es también una respuesta a una queja de los fans. Y en ese caso, una súper más explícitamente nefasta.
Es que le estás diciendo eso a la gente. Le estás diciendo, tipo, ¿no te gusta algo que ves en la tele? Quejate, que igual lo cambian. Ese es como el mensaje final que desea. Y eso es súper peligroso.
Sí, me parece que lo que pasó con Kelly Marie Tran y su personaje Rose Tico es solo una de las cosas que da la sensación de que Disney modificó de episodio
sí,
9.
Sí, cambió el rumbo totalmente de episodio 8 a episodio 9, claramente. Pero bueno, ese fue como lo que más escandaloso me parece a nivel... guión, digamos.
Sí, lo que es curioso es que en su momento yo a episodio 9 la ponía en la misma bolsa que Justice League según Josh Whedon, digamos, en el sentido de que eran dos películas que cambiaron de rumbo, evidentemente, muy cerca, cuando ya era demasiado tarde, digamos, y salieron dos desastres. Ahora, en este momento, empiezo a ver a The Rise of Skywalker muy parecida al Snyder Cut también, que es algo que existe tal como es por la presión de los usuarios de redes sociales más tóxicos y, claro. qué sé yo, desequilibrados que se puede encontrar. Y nada, si les empieza a servir eso... Yo también igual soy de la idea... Hay una frase que me gusta mucho para describir a veces estas movidas que no podemos entender de las grandes corporaciones. Se dice que un comerciante es capaz de venderte la soga con la que lo vas a colgar... si piensa que puede sacar una buena ganancia de eso, ¿viste?
Claro.
Tal sí. vez les termina saliendo cara esta movida, pero en este momento lo hicieron porque pensaban que iban a llenarse de plata.
Bueno, claramente lo dijimos, funcionó.
Sí, no sabemos si funcionó para llevar más suscriptores a HBO Max, eso se verá con el tiempo, pero se estuvo hablando sin parar de esto, se sigue en este mismo momento se sigue hablando.
Estamos haciendo un podcast por eso.
Sí, bueno, qué sé yo, si quieren puedo ir de a poquito llevándonos a lo que es el tema central de este podcast. Justamente la historia, la apasionante historia del Snyder Cut, nos pareció una buena excusa para hablar de la historia de otros cortes similares que hubo a través de los tiempos. Que bueno, como dijeron ustedes, como adelantaron ustedes antes, suelen su existencia hasta ahora en el tiempo, salvo una notable excepción, se debía a razones muy diferentes.
La historia de los cortes del director no es reciente. Se remonta mucho más lejos de lo que creemos. Tampoco existe un único modelo de este concepto y de esto hablaremos a continuación.
Bueno, como había dicho Aus hace un rato, se considera, en círculos cinéfilos me parece más que nada, que al director de una película como su autor máximo, como el que tiene la... En algunos casos como el responsable de todo lo que vemos y, bueno, en otros casos como por lo menos el que tiene la voz y voto final. Que eso en muchos casos es cierto, pero en la mayoría de los casos, cuando se habla de tanques de Hollywood o producciones comerciales, no es tan así. Porque, bueno, hay muchas manos metidas en el plato, digamos. Están los equipos de producción, los ejecutivos, los estudios de marketing, que muchas veces llevan la película hacia una dirección u otra.
Para vender muñecos.
Muchas veces para vender muñecos. A veces las mejores películas que salen de esta forma de hacer cine son las que tienen directores que saben hacer, que saben direccionar a la película, justamente, que ese es el trabajo, al fin y al cabo, del director. Con todas estas condiciones terminan sacando un producto interesante. Pero sí, son muchas las voces que dan como resultado final lo que terminamos viendo.
Exactamente. Y como dijiste, Fede, hay algunas excepciones. Hay algunos directores que sí podría decirse que tienen más control. No sé si alguna vez alguien ha tenido control absoluto, absoluto, capaz.
Yo creo que...
Tommy Wiseau con The Room. Pero,
claro. Bueno, pero... cuando hablas de películas de cine independiente se entiende que sí.
Sí, sí.
O que es un trabajo más colaborativo.
Claro, pero cuando son películas para estudio generalmente hay otras manos. Pero existe algo que se llama el Final Cut Privilege o el privilegio del corte final, si lo traducimos, que es algo que algunos directores negocian una cláusula de estas en su contrato, que es básicamente esto lo que les permite, ¿no? Tener decisión y control sobre la versión final de una película. Algunos directores que tienen esto son Spielberg o Tarantino, por ejemplo, a los que mencionamos antes como ejemplos de directores. Ellos generalmente tienen esta cláusula, pero bueno, no es el caso de todos, obviamente.
Sí, pensemos también que el hecho de que los directores empiecen a tener renombre tiene más que ver con una cuestión de como de la última mitad de la vida del cine. En un principio eran como empleados de los estudios, ¿no? Era el encargado como de, entre comillas, llevar adelante la película, pero la película era del estudio, no del director. Entonces me parece que también es algo que está que va como mutando también con el tiempo. Hoy es difícil encontrar un director, como dijiste, nombraste dos, Spielberg o Tarantino, que tengan como el voto final sobre la película. Porque si no, tenés que ir al cine independiente. Es así.
Pero bueno, volviendo a los cortes del director, queríamos contarles que los cortes del director es algo muy concreto, pero hay otro tipo de cortes especiales que pueden llegar a tener las películas que no son necesariamente cortes del director. Y queríamos hacer una... contarles sobre ellos, porque está bueno poder diferenciarlos, ¿no? Al momento de ver una versión alternativa de una película que nos gustó.
Exacto. El corte del director, como ya estamos diciendo, pero para darle una definición que quede clara, es la versión de la película que representa íntegramente la visión del director. Es decir, lo que él considera su versión definitiva de una película. Pero como dijo Fede, también existe, por ejemplo, lo que se llama las ediciones especiales de una película que... se suelen estrenar más tarde en DVD o en Blu-ray, ahora más recientemente, que esto no significa necesariamente que sea el corte del director, sino que generalmente son versiones más actualizadas, que tienen efectos digitalmente retocados y algunos cambios menores, digamos, en la película. El ejemplo por ahí más que nos viene a la mente cuando decimos esto son las películas de Star Wars, de la trilogía original, que se relanzaron en los 20 años del aniversario, en 1997, y que se agregaron todos los infames efectos especiales que podemos ver en el día de hoy. Y también se hicieron otros cambios, como que Han ahora no dispara primero, bueno, todas esas cosas, esas cuestiones.
Pero tú dices... Y lo curioso es que después hubieron nuevos cambios cuando salió en Blu-ray, creo que en el 2011.
O sea, sí, en 2004 se sacó en DVD, y después en 2011 otros retoques, que creo que esas son las versiones definitivas que, por ejemplo, están ahora... en Disney Plus. Y en este caso, en las versiones originales, las que se vieron en el cine en los 70 y 80, es casi imposible conseguir, o sea, salvo las personas que tienen físicamente esas copias, digamos, esos VHS que se editaron en su momento, antes del 97. Si no, es muy imposible conseguirlo.
Qué loco eso, ¿no? Hay algo como de medio de borrar la historia. Sí, hay algo medio raro en eso de, tipo, vos no podés conseguir lo que vio la persona que la vio en los 70, no lo podés ver vos igual. Hay algo medio raro ahí.
Lo que es curioso que nos trae a la definición del corte del director es que todos estos cambios que se hicieron en 1997, en 2004, sí, me había olvidado que cuando salieron en DVD se hicieron también más cambios, y después en 2011, fueron todos cambios que aprobó, que quería que tengan, cambios que quería hacerle a estas películas George Lucas, su creador. O sea que, es curioso, ¿no? Acá no tenemos una corporación malvada cambiándonos las películas, es el artista detrás,
sí,
que no supo
él le encanta nunca retocar, cuando parar. Retocar, sí, seguir retocando. Pero bueno, ahora paró, parece, porque ya no tiene más. No está más. Pero bueno, también están las versiones extendidas. Estas son versiones, así como lo indica el nombre, más largas de las películas, que generalmente se agregan escenas eliminadas. Las más célebres son las películas del Señor de los Anillos, por ejemplo, cuyas versiones extendidas hemos visto y hemos cubierto en qué meses después de escuchar. Pero, por ejemplo, cuando se le pregunta a Peter Jackson sobre esto, él dice que su versión final, su corte del director, son las teatrales, pero las versiones extendidas es como un mimo a los fans, digamos, para los que quieran más y más están las versiones extendidas, pero él considera que sus versiones definitivas son las del cine.
Me gusta mucho ese concepto, la verdad, ¿eh? Mucho más sano que el de George Lucas.
Mucho más sano. ¿Que el de Lucas, dijiste, o que el de Snyder?
Bueno,
de
sí,
quién?
Que el de Snyder también. Yo de Snyder ya me olvidé.
Perdón, te pincho.
Y después tenemos las versiones no censuradas o unrated cuts, que esto es muy común en las películas muy violentas o que tienen escenas de sexo y todo esto, que generalmente se cortan y se editan para poder tener un mejor rating PG, digamos, para poder calificar a un mejor rating, pero después se suelen editar agregando las escenas más violentas y todo esto para el que le interese.
Bueno, habiendo hecho estas definiciones, hagamos un poco de historia entonces. Uh-huh. Una de las cosas, cuando se nos ocurrió grabar este programa, una de las cosas que a mí me daba muchísima curiosidad era saber cuál fue el primer corte del director de la historia, ¿no? Y bueno, resulta que el primer corte de director de la historia fue de La Quimera del Oro, Gold Rush, de Charles Chaplin. Una película de 1925 que aparentemente fue reestrenada recién en 1942 con una nueva banda sonora, narración de voz en off y, bueno, algunas escenas nuevas reincorporadas al metraje. O sea que Charles Chaplin fue el primer, el simpático Charles Chaplin fue el primer director que se pudo dar este gusto, lo cual me parece maravilloso. Sí. Yo la verdad que no tenía este dato.
Yo tampoco.
Y lo que me gusta es que con cada episodio que hacemos así más histórico, nos damos cuenta que las cosas que creemos que son más nuevas son más viejas de lo que pensamos todas.
Eso, sí. Eso me encanta. Es una de las cosas que más me gusta de este podcast.
Sí.
A lo largo de la historia del cine existieron distintos ejemplos de cortes del director. Algunos un poco más accidentados que otros, pero todos con buenas anécdotas para contar. Acá van un par de casos emblemáticos de Director's Cut.
Bueno, yendo cronológicamente, uno de los ejemplos más interesantes de los cortes del director a través de la historia del cine se puede ver en Touch of Evil, Set de Mal, del enorme Orson Welles. Una película que tiene todos los ingredientes, ¿no? La productora Universal Studios no le gustó lo que había filmado Orson Welles, la reeditaron, se hicieron reshoots con un director que no era él.
Sí. Y sí, sin el conocimiento de Welles, aparentemente él ya estaba filmando otra cosa en otro lugar y los del estudio contrataron a otro tipo para que cambie cosas, agregue cosas. Es como, diciéndolo así, parece una falta de respeto.
Y a Orson Welles, cuando explorás su carrera, le hicieron todas, todas. Pero bueno, esto en particular fue bastante choto. Cuenta la leyenda que cuando Orson Welles vio la versión que se estrenó en cines, le envió una carta de 58 páginas a Universal, detallándole todos los cambios que tendrían que hacerse para que esa película respete su visión, digamos. Sí. Bueno, Universal no le dio pelota, en ese momento. Y acá está lo que es más fascinante de esta historia. El editor Walter Murch. Walter Murch es uno de los más grandes editores de la historia del cine. Por ejemplo, trabajó en Apocalypse Now, otra película, una película que vamos a mencionar en un rato. Agarró este memo de 58 páginas y reeditó y eventualmente se relanzó Seth de Mal, suponiendo, o sea, siguiendo las instrucciones de Orson Welles, pero no con él. Él ya estaba muerto en este momento. Esto me parece una locura.
Es el casi director's cut.
Claro, o sea, se lo conoce como el corte del director, pero quién, o sea, no hay manera de preguntarle si no salió bien, ¿viste? Murchon él puede preguntar a Welles.
¿Así era? ¿Así te gusta?
Claro, esto era lo que quería que hagas. Pero sí, bueno, sí. La película se la considera muy superior al corte original, dura 20 minutos más, es uno de esos clásicos que hay que ver por lo menos una vez en la vida.
Sí, de hecho yo lo vi hace muy poquito esta película por primera vez y no sabía la historia de que había un corte anterior, o sea, yo vi el corte del director, que no sé, no sabemos si Welles aprobó, esperemos que sí. Yo creo que sí, pero está muy bueno. Pero bueno, ahora leyendo, buscando la info para el episodio, me di cuenta que sí, que lo que vi por la duración y porque después me puse a ver, es la reedición, el corte este de 1998 con los minutos adicionales y en teoría las indicaciones de Orson Welles, que aparentemente una de las cosas que Universal había cambiado, los irrespetuosos, es gran parte de la secuencia inicial, que es un plano secuencia impresionante.
Es una clase.
Sí, sí, y aparentemente como que le habían agregado los créditos, una música diferente, bueno, no sé, como que todo un desastre hicieron con esa parte, y bueno, en la de 1998 está como Orson Welles hubiera querido. Así que nada.
Bueno, justamente esto que te pasó a vos, creo que me pasó a mí también. Yo la vi hace bastante tiempo, pero también vi el corte del director. Creo que este es uno de esos casos, estoy prácticamente seguro que es uno de esos casos en donde el corte del director pasa a ser el corte...
Como el posta.
Claro, el que se ve, el que se consigue. Claro. Y eso también es bastante interesante, me parece. Porque no siempre es el caso.
Claro, es como que reemplaza definitivamente al otro.
Exacto.
De hecho, vamos a hablar acá más de uno que seguramente vimos versiones distintas. Por ejemplo, Blade Runner.
Exacto.
Bueno, después en los 70 hubo un par de ejemplos también interesantes. Uno es de George Lucas, a quien ya mencionamos. En su peli anterior, su primera película que él la hizo en su época de estudiante, y eventualmente la estrenó en cines en 1971, pero para estrenarla, el estudio, que era un estudio de Coppola, el que estrenó esa película, le habían pedido que la editen, digamos. Él no quería, pero bueno, no era nadie en ese momento, así que no se pudo oponer. Pero después de 1977, cuando ya había estrenado Star Wars y él ya tenía un nombre con más peso, decidió reestrenar THX 1138 en el cine con las escenas que se habían eliminado. Y muchos años más tarde, en 2004, George Lucas volvió a lanzar otro corte del director, que este sí se llama George Lucas Director's Cut, de THX 1138, y tiene imágenes nuevas generadas digitalmente. En 2004 él ya estaba como que generemos cosas con computadora, por favor.
Por favor, quiero usar la compu, la compré y la quiero usar.
Estaba enamorado de las tecnologías digitales. Bueno, yo vi THX 1138... vi la versión de 2004 y pasa, o sea, tiene el mismo problema que tienen las ediciones especiales de Star Wars. Es una película setentosa y de repente ves una imagen.
Sí, yo creo que con CGI. Yo creo que la misma, porque la vi en Netflix y estoy 90% seguro que subieron esa versión.
Sí, seguramente. Así que nada, de nuevo, es una de esas cosas muy típicas de Lucas. Está bueno ver cuando alguien es coherente en sí mismo, ¿no? En su obra. Como que siempre hace lo mismo. No importa si estamos hablando de sus películas más populares, viste, que son conocidas en todo el mundo, o su proyecto de estudiante que su amigo Coppola le ayudó a estrenar.
Sí.
Y pasó algo similar, bueno, similar, pero del mismo estilo con su amigo, con Spielberg, con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Que acá lo que pasó es algo muy extraño, porque como vos habías dicho, Vic, Spielberg es uno de esos que tiene como en el contrato la posibilidad de dar como el voto final a, sí, a la película, tener como la última palabra, ¿no? Sí. Y en este caso, a pesar de que se hizo como él quería, cuando se estrenó en cines no era lo que él había como soñado, o no estaba del todo contento, porque parece que se terminó apurando para llegar a la fecha de estreno. Igual la película tuvo muchísimo éxito, la la la, pero gracias a que tuvo tanto éxito le permitieron volver a editarlo y agregar escenas para hacer no un director's cut, sino estas ediciones especiales con estas escenas adicionales. Pero algo muy loco es que le pidieron agregar una escena del interior de la nave al final, que él no quería hacerlo, pero una cuestión de marketing, lo que venimos hablando antes, ¿no? Las cuestiones de departamentos de marketing también se meten en las decisiones a la hora de terminar una película, y le pidieron eso para hacer esta edición especial. Después, en el 98, termina saliendo lo que es la versión definitiva del corte del director, que tiene básicamente todas las escenas adicionales, pero no tiene el interior de la nave. Como que vas encontrando como distintas cositas acá. Sí. Que acá me parece que cuando empezás a analizar un poco la historia, va un poco de la mano de lo que hablamos al principio. Está muy lejos de esta cuestión marketinera de fans pidiendo. Tiene muchísimo, muchísimo más que ver con realmente el director queriendo contar como su propia versión definitiva, ¿no?
Sí, a mí me fascina esto de un autor como Spielberg, como lo son muchos otros. De esto se me hace que se quedan en la cabeza, ¿viste? Con decir,
que esto no duermen, es lo que yo quería. Que no pueden dormir.
No duermen. Y que fue, por favor, déjame hacer lo que yo quiero, por favor. Y tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso que fue Columbia Pictures, la productora, que le dice, bueno, te dejamos, pero mostrá el interior de la nave para que podamos poner, tipo, y ahora conocerás el interior de la nave en la publicidad y poder venderlo, a pesar de que él no quería. Y bueno, tienen como que Spielberg, hasta Spielberg tiene que ceder cosas teniendo los privilegios que cualquiera quisiera tener. Imagínate si no van a ceder los otros.
Claro.
Un detalle interesante de Encuentros Cercanos es que muchas de estas escenas adicionales se filmaron después, una vez estrenada la película.
Sí.
Cosa que también es el caso de las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Pero esto no es común. Normalmente los cortes del director se arreglan con lo que ya tienen. Son cambios de edición, música, quitar una voz en off, como en un ejemplo del que vamos a hablar ahora en un rato. Reincorporar cosas que la productora pidió sacar. Este es un caso bastante también especial por ese lado. Uno en donde se reincorporó muchísimo que se había cortado es Apocalypse Now.
Sí.
Su estreno original fue en 1979. Era una película larga ya de por sí, pero en 2001, y esto lo recuerdo porque lo viví, salió Apocalypse Now Redux, que es una versión muchísimo más larga.
Sí, se estrenó en cines.
Se estrenó en cines y todo. Y sí, fue como con mucha pompa y circunstancia.
Sí, no suele ser el caso de los cortes del director, que muchas veces se editan en directo a video, digamos, o DVD o Blu-ray, lo que sea. Es raro que se tengan un nuevo reestreno en cines.
Pero bueno, en este caso Coppola, estamos hablando de Coppola, Spielberg, Lucas, son de esos directores que pertenecen a la generación del New Hollywood, y nada, como que pueden, digamos, tienen cierto nombre como para por ahí conseguir que les sigan, en algunos casos el capricho, se podría decir.
Sí, y bueno, y de Apocalypse Now también hay un corte más reciente de 2019.
Ah, es cierto.
Que es de duración intermedia, digamos, entre lo del 79 y lo del Redux, no sé cómo se pronuncia, que el de 2001, que agregaba casi una hora más. Este no es tan zarpado. No es tan larga este corte.
Alguien tendría que dividirla en partes.
Te llaman, Agus.
Bueno, pero llegamos a los 80 con Blade Runner, que también tiene una historia interesante. Sus cortes, sus múltiples cortes del director deben ser algunos de los más conocidos, de los más, por lo menos entre ciertos círculos cinéfilos, los que nos gusta la ciencia ficción. Creo que todos sabemos que hay varios cortes de Blade Runner y al momento de verlo, es uno de esos casos
es
en
muy
los
común,
que...
Sí, es muy común la pregunta, bueno, ¿qué corte tengo que ver de Blade Runner? ¿Cuál Blade Runner hay que ver?
Sí, en este caso los cambios que pidió la productora al momento de estrenarla fueron pocos, pero bastante importantes. Por un lado se le agregó una voz en off. El personaje de Deckard, interpretado por Harrison Ford, está explicando más o menos todo lo que vamos viendo, porque creyeron que era una película demasiado extraña y difícil para el público común. Ese es el mayor cambio. Y después también cambia al final por uno un poco más esperanzador, digamos, que es medio extraño. Si alguna vez vieron este corte, yo vi los dos. Yo, uh-huh, en este caso sí, la primera vez que vi Blade Runner alquilé en VHS en un videoclub y vi el corte con la voz en off y el final que te muestra un auto yéndose por una ruta, que son las mismas, son imágenes que le sobraron a Kubrick del comienzo de The Shining. Y sí, recuerdo que en esa época había visto The Shining también y lo reconocí y dije, esto es rarísimo, porque me di cuenta, claro, sin que me lo tengan que decir, ¿viste? Sí. No sé, me hizo como una especie de cortocircuito en el cerebro. Y bueno, nada, el otro cambio muy importante es la falta de una escena de un sueño que tiene Deckard en un momento, que para muchos responde la pregunta de si Deckard es un androide o no, un replicante en realidad, en términos de esa, usando los términos de esa película. Por eso, como digo, son cambios. Blade Runner es muy famosa y es muy fácil de acordarse cuáles son los cambios porque son pocos, pero decisivos, ¿viste?
Como claro, que... Exacto. Son muy importantes, acá, sí, sí.
Acá sí creo que es como algo que cambia incluso la historia de la película, claro, el sentido de lo que te están contando, si ves un corte o otro. Y esto también es un caso que es muy común, esto de las películas que tengan un screening, digamos, de audiencias, un test screening, que se suele decir, para ver cómo reaccionan a la película. Y aparentemente Blade Runner tuvo esto, y a partir de ahí es que se hicieron estos cambios, sobre todo el de la narración en off, porque consideraron que la gente no entendía o que no quedaba claro. Bueno, algo que por ahí es la razón por la que a veces creen que tienen que explicarnos las cosas 40 veces en las películas para que entendamos. Y aparentemente, según cuenta la leyenda, Harrison Ford no estaba de acuerdo con este cambio. Y dicen que vos podés notar en su voz que él lo está diciendo como con sí, una bronca, porque no quería estar haciendo esa grabación de la locución de su voz en off. Sí, pero bueno, lo hizo porque le pagaron.
Yo no lo recuerdo porque, bueno, la primera vez que la vi es un montón, y el resto de las veces vi su... Y las versiones sin la voz en off. Pero cuando... o sea, está en YouTube. Si quieren escucharlo, se nota que no tiene ganas de estar ahí. Y no lo está escondiendo para nada.
Sí, y Harrison Ford es una persona que no esconde cuando no quiere estar ahí.
Es exactamente, sí, sí. Lo podemos ver una y otra vez. Pero bueno, nada. Su primer corte especial, vamos a decirle, salió en 1992. Y es algo bastante confuso porque se le dijo corte del director. Pero Ridley Scott no fue consultado ni supervisó esta nueva edición.
Claro. Sí, o sea, es que era puramente una movida de marketing de Warner. O sea, le pusieron corte del director, porque justo se cumplían 10 años, o sea, fue en 1992 este corte. Y bueno, para vender pusieron como que era el corte de Ridley Scott. Y en realidad, no era el caso. Sí, o sea, sí, porque hay algunas cosas que sabían que Ridley Scott no quería, porque de hecho fueron cambiadas porque el estudio así lo quiso, como la voz en off que dijimos recién, pero Ridley Scott no se metió en este corte.
Sí, ya para este punto era un gran clásico de la ciencia ficción, creo que Warner se dio cuenta de lo que tenía entre manos, y bueno, sacaron la voz en off, incluyeron la secuencia del sueño, el final, en el final no se ven esas imágenes del principio del resplandor. Pero bueno, no era el corte del director. En 2007 recién sale The Final Cut. O sea que al momento de sentarse a ver Blade Runner, no tenés que ver el corte del director, porque el corte del director, en realidad, es el que se llama The Final Cut.
Claro.
Sí. Así de confuso como suena. Y bueno, ahí en realidad lo que se le suman algunos planos que habían sido censurados por ser excesivamente violentos. El sueño del unicornio pasa a ser completo. En la escena del director estaba más corto. Y bueno, pequeños toques así también que hacen que, bueno, este Final Cut represente la visión de su director Ridley Scott. Y bueno, es una de las mejores películas de ciencia ficción jamás hechas, ¿no? Como que merecía, en este caso, por ahí valía la pena, ¿no? Que le den la oportunidad de hacerle los últimos toques. Bueno, en particular también siempre uno lo dice con El Diario del Lunes, es porque el Final Cut es superior, es la versión definitiva. Porque sí, cuando hablábamos de las ediciones especiales de George Lucas, parece que las cosas que toquetea no suman. Siempre depende del resultado, ¿no?
Claro.
Al final le vas a terminar dando la razón a los Snyderistas.
Bueno, nos estamos acercando justamente a eso
ahora. Pero bueno, conclusión, la respuesta a la pregunta de ¿cuál Blade Runner veo? Es The Final Cut de 2007 es la versión que hay que ver. La definitiva y aprobada por Ridley Scott, y la mejor, además de eso. Que no siempre es el caso, hay que decirlo.
Y el último corte del director que vamos a hablar, en realidad nos salteamos un poco la cronología porque queríamos hablar en particular de este, porque el caso es muy loco. Es muy similar a lo que pasó con el Snyder Cut, ¿o no, Vic?
Sí, exactamente. Estamos hablando del caso de Superman 2, película estrenada en 1981, que tiene una historia muy fascinante, así como el Snyder Cut, y da la casualidad de que también se trata de superhéroes de DC, y que Superman está en las dos películas. Así que bueno, es como muy, muy, muy llamativo las similitudes. Esta película es obviamente la secuela de Superman, que fue dirigida por Richard Donner y se estrenó en 1978. Acá Superman, obviamente Christopher Reeve, muy, muy conocido e icónico. Y aparentemente Richard Donner estaba filmando ambas películas en simultáneo, o sea, Superman y Superman 2. Algo que era bastante...
muy loco, ¿no? Para esa época, sobre todo.
Era bastante, bastante raro para esa época. Y aparentemente cuando tenía ya prácticamente el 75% del rodaje filmado de Superman 2, el estudio le dijo que deje de un lado esa y que se enfoque en la primera para poder llegar a la fecha de estreno. Y aparentemente para este punto ya las relaciones entre Donner y el estudio y los productores eran medio ásperas por temas de presupuesto, agenda... y bueno, entonces cuestiones que suelen ser problemas entre directores y productores. Así que los productores lo que hicieron fue traer como un intermediario entre ellos y Donner, porque aparentemente ya ni siquiera podían hablarse sin esta persona. Que esta persona era Richard Lester, otro director que venía a cumplir el rol un poco de intermediario entre ellos y, en teoría, director de segunda unidad, digamos, ahí en el set. Después del estreno de Superman, Richard Donner fue desvinculado del proyecto de la secuela, así que no pudo terminar Superman 2. Y esta persona, el que era intermediario, Richard Lester, fue el encargado de terminar la película. Dicen que usó muy poco del material filmado por Richard Donner, reescribió un montón de escenas. Y hay algo particular con uno de los actores, que es Marlon Brando, que hace de Jor-El en Superman, o sea, el papá de Superman, el papá biológico de Superman, que armó medio un quilombo por plata después del estreno de Superman porque había negociado parte de la taquilla y no le pagaron, bueno, todos unos temas. Entonces, Richard Donner había filmado escenas de Marlon Brando para que aparezca en la secuela, pero Lester eliminó todas esas escenas para no tener que pagarle más nada a Marlon Brando. Así que él no está en Superman 2 de Richard Lester. También hay una cosa que es bastante similar, que aparentemente esta persona, Lester, tiene una visión un poco más liviana y más... como un tono más liviano y más cómico que Richard Donner. Entonces el tono cambia mucho. ¿Les suena? ¿Les suena esto de lo que estoy diciendo?
Todo lo que estás diciendo, tipo, le cambias los sustantivos y parece que estamos hablando del Snyder Cut.
Sí,
y
sí.
A Lester lo reemplazas por Whedon, etc. Es fascinante.
Y además a los actores, entre ellos Christopher Reeve, justamente el que hacía de Superman, aparentemente no estaban muy contentos con Lester porque decía que le faltaba el respeto a Donner, hablaban medio mal de él, bueno, todo como muchos roces con el cast. Y todos preferían a Donner y eran como muy fiel a él. ¿Les suena?
Bueno, cada cosa que diga va a ser igual.
Sí, sí, es tremendo. Bueno, finalmente se estrena entonces la película con todos los reshoots de Lester y todo. Y le fue muy bien, esta es la única diferencia. Le fue muy bien en la taquilla, no tan bien como a su predecesora. Pero le fue bien, bien en crítica, todos contentos. Pero después apareció la internet, mucho tiempo después. Y a comienzos de los 2000 empezó como a resurgir en el cine los superhéroes, con Spider-Man, con los X-Men y con todo. Y también es la época del auge de los blogs. Entonces, aparentemente, hay un blog en particular que se llamaba The Forbidden Zone, que en 2004 arrancó como una movida a partir de una entrevista que dio una actriz, la actriz que hace de Lois Lane, dijo en una entrevista de que hay una película mucho mejor de Superman 2 que está por ahí en algún cajón. ¡Ah! No puedo creer que todo sea igual. Bueno, entonces, a partir de ahí, estos fans en Forbidden Zone, el dueño del blog, empezó a armar una movida por internet y pidió a todos los fans que escriban cartas a Warner todos el mismo día, que el día iba a ser en junio de 2004, que se cumplía un aniversario del estreno de la película, para que release de Donner Cut.
Release de Donner Cut en hashtag abajo hashtag de cada carta. Lo escribían a mano. Hashtag
release, mano. Release de Donner Cut. Y bueno, y la idea ya le pusieron fecha a todo, ¿eh? Era cuando se cumplen los 25 años del estreno original, que iba a ser en 2006.
Qué exigentes.
Re exigente. Entonces, bueno, aparentemente fue así. Un montón de fans le escribieron ese día a Warner y Warner se vio tan abrumado por esto que les contestó, les dijo que les encantaría, que apoyan la movida, pero que hay muchas cuestiones legales y creativas que tienen que solucionar, así que por ahora no es posible. Las cuestiones legales eran todo el tema de Marlon Brando que seguía sin resolverse y no iban a poder incluirlo en la versión de Donner porque no podían usar su imagen. Claro. Y la otra era que Donner no quería tener nada que ver, él ya estaba como re en otra, imagínense toda la cantidad de tiempo que pasó, casi sí, 25 años. Después,
claro.
Entonces él ya estaba como re en otra y aparte no tenía como un buen recuerdo, salió medio mal de ahí, como que no quería saber nada. Pero aparentemente después los fans siguieron insistiendo, se solucionan eventualmente los problemas con Marlon Brando y entonces eventualmente contrata Warner a un editor, que el editor es Michael Tau y al guionista Tom Mankiewicz, que había participado en la Superman original, para que empiecen a editar el corte de Donner, que era cierto, había un montón de latas, digamos, con filmación de Donner que no se habían usado. Y eventualmente cuando estaba sucediendo esto, Donner como que medio que se dio y se unió al proyecto y empezó a supervisarlo. Y entonces en 2006, en noviembre de 2006, se estrenó en DVD de Richard Donner Cut.
Justo a tiempo.
Justo a tiempo. Se dio todo, los fans did it. Y este corte en realidad es bastante diferente a lo que pasó con Snyder, porque obviamente sucedió 25 años después. O sea que había cosas que no pudieron hacer reshoots porque tipo Christopher Reeves había muerto. Entonces como que pasó mucho tiempo.
¿Ya había muerto
tiempo
en ese momento? No me acuerdo si ya estaba muerto. Pero igual estaba en silla de ruedas igual si no había muerto.
Bueno, a confirmar. Pero cuestión, había pasado mucho tiempo, los actores habían envejecido, algunos muertos, bueno, todo. Entonces esta versión incluye igual material firmado por Lester, por el otro director que le reemplazó. Porque, bueno, la película tiene que tener sentido, digamos. Entonces necesitaban como unir ciertas cosas con material filmado por Lester, pero que igual Donner dice que él las hubiera filmado de forma diferente y todo. Y sí, es tan como rústica, si que se quiere, esta versión, que hasta incluye material de los screen tests, digamos, que son como pruebas de cámara que se le hacen a los actores, entre Christopher Reeve y la actriz de Lois Lane. No sé el nombre, chicos. Que bueno, que en realidad medio que tienen errores de continuidad de vestuario y todo, porque es como medio una mezcla entre los screen tests y los rodajes propiamente dichos, digamos, del set. Claro, así que bueno. Pero bueno, es una película que igual tiene sentido y que muchos dicen que es mejor porque ahí tiene sentido esto de que Superman pierde los poderes y cómo los recupera, que en la de Lester medio que no tiene sentido, no se explica. Bueno, y cuestiones de ese estilo. Pero bueno, es un caso que me llamó la atención porque es muy, muy similar con esta movida de los fans, que obviamente no había Twitter, pero bueno, igual se las amañaron para hacer un trending topic.
Fueron trending topic, pero en la
postal,
vida real.
Claro.
Pero por carta.
Sí, sí, la verdad que es fascinante porque, sí, salvo el final, digamos, el resultado final es muy similar a la historia.
Sí.
Es sospechosamente similar.
Sí.
Como habíamos dicho antes, la historia se repite, ¿viste? A veces sin que nos demos cuenta.
Sí, totalmente. Y me llama la atención también de que sea esto, ¿no? Un personaje que tampoco me parece que es casualidad. O sea, un personaje, un superhéroe muy querido por todos, que genera como este sentimiento de que, bueno, de repente un montón de fans exigen esto. Porque nadie exigió el que saquen la voz de Deckard en Blade Runner. O sea, es como que a nadie le importaba.
No. Tiene mucho que ver con lo que vos decís, tiene que ver con esto del personaje y sus fanáticos más allá de la película, me parece que va por ese lado.
Sí, exactamente. Son personajes que generan algo muy especial en mucha gente, evidentemente, bueno, por ahí no en nosotros, no de esa manera, pero sí, hay algo con los superhéroes.
Bueno, obviamente hay muchas más historias de cortes del director y ejemplos y todo, Pero bueno, quisimos como tomar algunas que nos parecían casos emblemáticos y casos diferentes entre sí, digamos. Tenemos en un lado esto de un director con el Final Cut Privilege, pero que igual no pudo hacer su versión deseada en el cine. Tenemos un caso de un corte del director póstumo, digamos, en el caso de Orson Welles. El caso de Ridley Scott, que también tiene varios cortes del director, no solo el de Blade Runner,
sí.
Pero bueno, es como el más emblemático.
Ahí también tenemos el caso de algo que se llama corte del director, que no es un corte del director, por ejemplo.
Claro, sí, que hay que... Por eso está bueno siempre informarse sobre esto, porque hay otros casos de cortes del director que no son cortes del director, así que bueno, siempre hay que leer un poco sobre lo que uno está por ver, si no es algo del estudio o algo realmente del director. Y bueno, por último, obviamente, el caso de Superman, que llamativamente es muy similar al Snyder Cut, que fue la razón por la que hicimos este episodio, básicamente. Pero bueno, un poco de todo.
Y hasta acá llegamos nosotros. Al momento que estén escuchando esto, este va a ser el Director's Cut de este episodio. creemos que no va a haber otra versión, así que esperemos que lo hayan disfrutado. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Y esto fue La Industria. Hasta la próxima. La Industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.